En los últimos días, las misiones de paz de la ONU han vuelto a los titulares en el panorama político uruguayo. El motivo fue la decisión del Parlamento, que terminó de aprobar el envío de un nuevo contingente de 200 soldados uruguayos a Haití. Una decisión que contó con el visto bueno de la mayoría de los legisladores del encuentro progresista, pese a que la izquierda había votado en contra del permiso inicial para esta misión, argumentando que se estaba interviniendo en un país cuyo presidente había sido derrocado en un golpe de Estado que había contado con respaldo extranjero. Bueno, dentro del frente todavía hay parlamentarios que tienen esta interpretación y que continúan oponiéndose a este tipo de misión. En fin, son algunos datos, nada más, del debate político a propósito de una actividad que creo vale la pena conocer un poco más en profundidad. ¿Qué tareas desarrollan nuestros cascos azules? Y sobre todo, ¿qué representan hoy para las Fuerzas Armadas Uruguayas estas misiones en el exterior? Vamos a conversarlo con el coronel Juan José Saavedra, que es jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de Paz del Ejército. Coronel Saavedra, buenos días.
Buenos días, Andrés.
El Centro Coordinador es un departamento del Estado Mayor del Ejército, ¿verdad? Que fue creado hace unos 75 años. ¿De qué se ocupa exactamente?
Bueno, 75 años es el Estado Mayor, ¿no? Tenemos que ir refiriéndonos más que nada al departamento. El Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz es un departamento que tiene una reciente creación, dado que si bien el Ejército, en lo que tiene que ver con las operaciones de paz, tiene una vieja data, porque comenzamos ya hace más de 50 años con las operaciones en la India, el volumen que ha tomado las operaciones de paz determinó que primero fuera una sección, un área del Departamento de Operaciones, y después, a su vez, al continuar aumentando, fuera un departamento independiente. Uh-huh. Pero ante todo, el SECOMAPA, como la sigla así lo llamamos, tiene que ver, primero que nada, con la coordinación operativa de las misiones de paz. Y, ante todo, tiene una visión de coordinación hacia las operaciones que se están desarrollando en este momento en el exterior.
Ante la necesidad concreta de organizar una misión de paz, una nueva misión de paz, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el SECOMEPA?
Lo que hacemos es, primero que nada, somos los que traemos toda la información del área de la misión, que es muy importante, lo que va a determinar muchos aspectos operativos y logísticos. Somos los que aportamos toda la información, la parte legal, la parte histórica, la parte de las condiciones en las cuales se va a desarrollar la misión, y con los otros departamentos del Estado Mayor, en el caso de este, con el Departamento de Operaciones, el Departamento 3, y con el Departamento 4, y con el Comando de Apoyo Logístico, son los que llevamos adelante la coordinación para asesorar al mando sobre las conveniencias, las particularidades y la manera en cual estaríamos en condiciones de cumplir una misión de paz.
Pero, por ejemplo, ¿este centro es el que selecciona el personal?
No, negativo. El que selecciona el personal es el Departamento de Personal del Ejército. En lo que tiene que ver con personal específicamente, hay dos partes fundamentales, que es una, cómo se organiza la selección, de dónde vienen, porque el Ejército trata de hacer una selección muy equitativa en lo que tiene que ver a todo nuestro país, trayendo hombres de todas las regiones de Uruguay, y eso es la organización de la fuerza, lo va a hacer la parte operaciones. Y la parte de personal es la que va haciendo, a través de las distintas divisiones del Ejército y otras dependencias del Ejército, la selección para la formación de la posterior unidad que va a cumplir con esa misión de paz.
¿Siempre en base a voluntarios?
Sí, siempre es voluntarios. El Ejército Nacional hace llamados a voluntarios. Ya puedo aprovechar para decir que la lista de voluntarios es amplísima, tanto en lo que tiene que ver con personal subalterno como con personal superior oficiales. Ahí son muchísimos, prácticamente el 90% de su personal es voluntario.
Entonces, yo no sé si la audiencia tiene idea de la magnitud que ha adquirido esta actividad de las Fuerzas Armadas Uruguayas, pero veamos algunos números. En la actualidad, nuestros soldados participan en 14 misiones de paz.
Sí, señor.
Las más conocidas últimamente, las que han dado más que hablar, son las del Congo y la de Haití. Pero hay otras 12. ¿Cuáles son las otras 12?
Bueno, como importante para resaltar, tenemos la de Sinaí, que es una vieja misión del año 82, que si bien no está bajo Naciones Unidas, sino está bajo el mandato del acuerdo de Camp David, ahí tenemos 75 hombres en el desierto, uh-huh. en la península de Sinaí. Después tenemos que ver que, ante todas las otras misiones, tienen que ver con participación de oficiales en lo que tiene con los soldadores militares. Ahí tenemos en Afganistán, en Burundi, en Chipre, donde vale la pena resaltar que el comandante de la fuerza es un general del ejército de San Sigoli, en Costa de Marfil, en Etiopía y Eritrea, que también es contingente, pero en este caso de la Fuerza Aérea, con dos helicópteros, un equipo de rescate, en Georgia, en India, Pakistán, que es nuestra misión más antigua, ya llevamos 52 años allí, en Liberia, en Sahara Occidental y en Sierra Leona.
En total, estas misiones suman ya más de 2.000 soldados. ¿Cuántos exactamente?
En total, contando también las fuerzas policiales, porque vale la pena resaltar que 36 hombres del Ministerio del Interior, son 2.595 uruguayos que están implicados en misiones de paz, donde también incluyo 8 de la OCE.
Claro. ¿Concretamente dónde en este caso?
En la OCE hay 2 que están en el Congo y 6 en Haití.
En el caso de los efectivos de las Fuerzas Armadas, bueno, la cantidad que usted ha manejado no se reparte de manera pareja en las distintas misiones. ¿Cuáles son las más voluminosas hoy?
La primera, sin lugar a dudas, es la República Democrática del Congo, donde tenemos 1.838 uruguayos, de los cuales 1.439 son del Ejército Nacional.
Y usted hacía la distinción entre lo que son soldados y observadores.
Sí, señor.
A ver, ¿podemos explicar un poco mejor esto?
Claro. Cuando hablamos de contingente, estamos hablando de unidades constitutivas que tienen que ver, pueden ser unidades de combate o de apoyo al combate. Y lo voy a decir claramente. Nosotros tenemos en este momento 2 batallones de infantería, que es el batallón Uruguay 4 en el Congo y el batallón conjunto Uruguay 1, que conjuntamente con la Armada de la Fuerza Aérea, en Haití. A su vez están los contingentes de la Armada Nacional, con 2 unidades de patrulla fluvial en el Congo y una unidad de servicio de aeropuerto también en el Congo. Y nosotros, el Ejército Nacional, a su vez tiene un elemento que es una compañía de ingenieros en el Congo. Esos son los que son contingentes, uh-huh. O sea, ellos cuando hablamos de contingentes. Pero también dentro de las misiones existe una parte que es aquel personal superior que es lo que van observando, nosotros se llaman observadores militares, pero son los que en el terreno mismo vigilan que se vayan cumpliendo con los distintos mandatos y los acuerdos de paz. En este momento el Ejército tiene, entre el Ejército Armado y la Fuerza Aérea, hay 84 hombres que están en misiones de observación de asociación militar.
Bien. Dentro de las Fuerzas Armadas, la participación en estas misiones de paz tiene una mayoría del Ejército. ¿Cómo son en ese sentido los números?
Y el Ejército tiene 1.960 hombres, la Armada tiene 461 y la Fuerza Aérea 133 hombres.
Uh-huh. ¿Por qué el Ejército tiene mayor participación?
Porque la misión de paz en sí tiene el componente más importante, es el componente terrestre. Uh-huh. O sea, son misiones tipo, como yo dije, son 2 batallones de infantería, uh-huh. por lo cual, y una compañía ingeniera, por lo cual, lógicamente, obviamente, es el elemento del Ejército lo que están dispuestos para esa típica misión terrestre.
¿Cuáles son las virtudes de los cascos azules uruguayos?
Bueno, primero yo creo que la primera más importante es su capacidad profesional y su disciplina. El soldado uruguayo es un soldado muy disciplinado, tanto acá en nuestro país como en el exterior. Es un soldado que se adapta muy fácilmente a las distintas condiciones, sean las condiciones del ambiente. Hay que ver que las condiciones donde se desarrolla la misión de paz son muy diferentes acá en nuestro país. En este caso son, por ejemplo, son 2 países tropicales, con condiciones climáticas duras, mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia. En el caso de Haití, con cierto tema nuevo para nosotros, que es el enfrentar, por ejemplo, los climas muy adversos, como son los huracanes. Bueno, yo creo que es una virtud muy importante adaptarse y a su vez, creo que también es importante que nuestro hombre, ya vino a hablar solamente de la característica de soldado uruguayo, sino como uruguayo, una facilidad muy importante para la interacción con la población, se logra rápidamente lograr un sentido muy amable con la población local, lo cual creo que crea un ambiente muy favorable para una misión de paz.
¿Cuáles son las principales tareas que llevan adelante?
Bueno, las principales tareas de las unidades nuestras, ante todo, son darle seguridad a la propia misión de paz. Yo creo que vale la pena hacer algún detalle en este sentido. Una misión de paz, ante todo, es una misión que se establece para lograr la estabilidad, lograr la paz en una zona que ha estado bajo un conflicto. Uh-huh. Las fuerzas militares tienen como objetivo fundamental estabilizar esa situación. Para ello, para estabilizar esa tensión, hay que cumplir ciertas tareas. Pero no podemos olvidar que la estabilización es para permitir que el proceso político que alcance la paz pueda marchar hacia adelante. Si no hay estabilidad, muy poco va a haber este proceso político. Bueno, para lograr esa estabilidad, se cumplen tareas de seguridad, se da seguridad a los dirigentes de Naciones Unidas que van y actúan dentro de los acuerdos, a los dirigentes locales. Por supuesto, hay que darle seguridad a las instalaciones, hay que darle seguridad a los movimientos del personal de Naciones Unidas. Eso como tareas más importantes, y a su vez, creo que es una tarea muy importante, la de disuadir, y creo la quiero resaltar, de disuadir el accionar violento de cualquiera que quiera intervenir y desestabilizar los procesos de paz.
En estos últimos tiempos se ha discutido mucho a nivel político sobre las misiones bajo los capítulos 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas. De las misiones que están hoy vigentes, ¿cuáles están bajo el capítulo 6 y cuáles bajo el 7?
Nosotros creo que es importante resaltar que tanto el Congo como Haití están bajo capítulo 7.
Estas son las más numerosas, las más activas últimamente, están las dos bajo el capítulo 7 de acción en caso de amenazas a la paz. ¿Qué implica exactamente el capítulo 7? Recuerdo cómo ustedes lo ven, que son quienes están metidos en ese tipo de tareas.
Para nosotros el capítulo 7, ante todo hay que ver que las misiones de paz se rigen bajo un mandato que es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bajo el capítulo 7 esos mandatos están robustecidos, robustecen sus tareas. Creo que es importante que robustece mediante una acción de la fuerza que está regida por lo que se llaman las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento en sí son aquellas que determinan cómo se deben utilizar la fuerza, cómo se deben utilizar las armas. Bajo el capítulo 7, esa utilización de las armas se permite una utilización más extendida, por decirlo de una manera práctica. Capítulo 6, prácticamente, las fuerzas llevan seguridad propia y reaccionan ante una acción violenta. En el capítulo 7, no solamente los mandatos del capítulo 7 y las reglas de enfrentamiento bajo el capítulo 7 autorizan a texto expreso que no solamente no se espera reaccionar, sino ante el uso de la amenaza de las fuerzas se puede actuar. Uh-huh. Y una vez habiendo sido utilizada la fuerza, se puede actuar en contra de aquellos que lo utilizaron en forma ilegítima. O sea, se puede ir a buscarlos, aprenderlos y ser sometidos a la justicia. Esto es una acción legal que tenemos que tener en claro que está votado por el Consejo de Seguridad y enmarcado entre las reglas internacionales y el derecho humanitario.
Se suele simplificar diciendo que bajo el capítulo 7 lo que se hace es imponer la paz.
Sí, yo creo que la palabra imposición puede resultar un poco fuerte, porque ante todo lo que se busca es la disuasión. Porque tenemos que pensar que, inclusive en el capítulo 7 habla de que todas las misiones de paz deben utilizarse los medios pacíficos y el uso de la fuerza debe ser gradual y, ante todo, buscando la disuasión. O sea, no por eso es agarrar y entrar y es una operación de combate, sino tener que entrar primero a dialogar, tratar de convencer de la inutilidad del uso de la violencia y después en forma gradual, de tal manera de lograr el objetivo de estabilizar y lograr la paz.
Y en general, ¿cómo se puede definir una situación en la que hay que terminar recurriendo al capítulo 7? ¿Por qué hay que terminar recurriendo al capítulo 7?
Porque hay veces que aparecen grupos, a veces muy menores, los cuales no entienden, no logran entender ni bajo la disuasión, ni bajo el uso gradual de la fuerza, y de alguna manera hay que actuar con una acción un poco más fuerte, más robusta, ¿no? Y yo quiero hacer una simplicidad. Yo creo que de hoy en adelante, así entendemos, en la comunidad internacional, todas las misiones que van en el futuro van a ser bajo el capítulo 7.
Esa es la impresión que ustedes tienen, ese es el pronóstico.
Sí, porque la comunidad internacional es muy difícil que permita que una misión que esté bajo el capítulo 6, ante la aparición de un grupo muy menor y lo logre desestabilizar, después de haber aportado muchos recursos humanos y económicos, una misión de paz fracase por estar solamente bajo el capítulo 6. Yo creo que es como una medida precautoria y una buscando ante todo una disuasión más efectiva, esto van a estar bajo el capítulo 7.
Y ese es un punto no menor desde el punto de vista de la discusión política, teniendo en cuenta los antecedentes que se han dado en nuestro país en estos últimos años, ¿no? Pero ya volveremos sobre ese punto. Continuamos el diálogo en perspectiva con el coronel Juan José Saavedra, que es jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, SECOMAPA, que pertenece al Estado Mayor del Ejército. Coronel Saavedra, ya vimos más temprano que las Fuerzas Armadas Uruguayas tienen hoy a 2.500 soldados participando en misiones de paz. ¿Qué proporción entonces de los militares uruguayos terminan involucrados en estas misiones?
Tenemos que pensar que, como usted dice, la palabra involucrados hace, en este momento de los 2.500 que tenemos en el exterior, hay otros 2.500 que se están preparando para ir. El porcentaje en lo que tiene que ver con ejércitos, si pensamos que el ejército son 16.200 hombres, prácticamente más de un 20% está permanentemente involucrado en la operación de paz, 27% en total.
Pero 27% de la plantilla del ejército involucrada en misiones de paz, en el caso del ejército. Y me iba a agregar algo más.
No, que esto es algo dinámico, ¿no? No podemos pensar algo estático porque la intrusión, las operaciones de paz hoy, como son dentro de nuestro sistema de entrenamiento, es una prioridad y por consiguiente permanentemente se están entrenando e incluyendo en este tema.
Ahora, ¿por qué estas misiones de paz han adquirido este volumen?
Bueno, creo que es importante entender que, ante todo, las misiones de paz son parte de la política exterior del Estado. El Ejército Nacional va a las misiones de paz después de cumplir con un proceso que, como todos sabemos, va desde un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, es aprobado por la Asamblea General, y una vez aprobado, ahí recién se participa en la operación de paz. Por consiguiente, eso es muy importante, es parte de la protección. Ahora, también entendemos que el Ejército, de esa manera, colabora con la política exterior del Estado, y de esa manera contribuimos a fortalecer y proyectar la imagen de la nación en el mundo. Cualquiera que haya estado en el mundo o viajado, para un país de nuestras dimensiones, es muy reconocido y muy conocido por nuestra participación en la primera paz en todos lados. Por supuesto, en lados como en África, más aún, donde hemos tenido una participación ya extensa en tres misiones muy importantes. Pero a su vez también, creo que es importante porque nos permite, como una visión estratégica, mantener entrenado nuestro personal.
A eso iba, más allá de que la participación uruguaya en misiones de paz de Naciones Unidas es una cuestión que arranca por la política exterior, también parece claro que a las Fuerzas Armadas Uruguayas les interesa esa participación, ¿no?
Sí, señor.
Y ahora justo cabe preguntarle por qué. Usted algo venía adelantando en ese sentido.
Claro, ¿no? El tener que participar en las operaciones de paz nos obliga de una manera, por supuesto que las misiones fundamentales también nos obligan, pero en este caso nos obliga y nos motiva a tener nuestro personal entrenado y permanentemente. Las misiones de paz son misiones en las cuales no quiero hablar de palabra de combate, pero quiero decir de la palabra de todas las actividades militares propias del entrenamiento se tienen que cumplir para poder participar en la misión de paz. Por consiguiente, esto hace que permanentemente estamos entrenando nuestro personal y de esa manera nos permite estar en condiciones para cumplir con las misiones fundamentales del Ejército Nacional.
Algo que, si no, en la práctica no habría cómo hacer, porque afortunadamente conflictos a la vista no tenemos como país.
Sí, a la vista no los tenemos, efectivamente.
Ahora, además de la importancia para las Fuerzas Armadas como institución, algo de lo que usted venía diciendo recién, parece claro que estas misiones también resultan trascendentes para los propios efectivos, ¿no? Son, por ejemplo, estas misiones un desahogo económico.
Sí, yo, la palabra desahogo, yo diría un aliciente económico, no, tiene que ver que el efectivo que se aleja durante 9 meses, muy lejos de su familia, en condiciones más rígidas que vivir cómodamente como podemos vivir, o en el ámbito familiar, en la casa de cada uno, tiene que tener una retribución que esté más acorde. Bueno,
¿cuántas veces más gana, por ejemplo, un soldado en misión que lo que percibe acá en Uruguay?
Prácticamente 9 veces lo que percibe un soldado acá.
Ajá. ¿Y un oficial?
Menos. Un oficial, depende la, porque tenemos que ver que hay distintas jerarquías, inclusive entre personas del Tano Valle. Me refería a 9 cuando hablaba de un soldado. Pero es van menor, cuando mayor es la jerarquía, es menor la diferencia de sueldo entre lo que gana acá y el viático que se cobra por Naciones Unidas. 4 o 5 veces.
Gente que conoce de cerca estas misiones de paz nos ha comentado, y bueno, es que para un soldado, para un integrante de la tropa, integrar una misión de paz puede implicar la posibilidad real de dejar de vivir en un rancho de lata y pasar a vivir en una casa de material.
Yo no creo que sea tan así, yo no lo afirmaría, porque el ejército, más allá de la misión de paz, tiene otras actividades y programas en los cuales ayuda a su personal para desarrollar viviendas y que su vida sea lo mejor posible. Yo tuve la oportunidad de prestar servicio en el interior hace poco tiempo y le puedo asegurar que el soldado del interior, con misión de paz o sin misión de paz, con un importante esfuerzo y con la ayuda de todos, logra desarrollar una vida, no en un rancho, sino con una vivienda aceptable.
De todos modos, está claro que le permite manejar de golpe una cantidad de dinero con la cual solucionar problemas que pueden ser de vivienda, que pueden ser de deudas, que pueden ser de necesidades acuciantes.
A todo ser humano creo que nos viene bien, sin lugar a dudas, tener algún peso más en el bolsillo que nos permita acceder a algún bien material que nos mejore la vida.
La ventaja económica es clarísima, pero al mismo tiempo puede pensarse que el fenómeno tiene algo de triste, Coronel Saavedra, ¿no? Porque soldados de un país, entre comillas, pobre, deben aceptar el sacrificio de viajar temporalmente a un país lejano, un país que padece una situación crítica, poner en riesgo sus vidas a cambio de remuneraciones que para el mundo desarrollado son apenas dignas, pero que, claro, en este contexto le permiten a ese efectivo solucionar problemas urgentes, ¿no? ¿Cómo ve usted o cómo ve el ejército este tipo de razonamiento?
Yo utilicé la palabra triste, yo no lo utilizaría porque también hay un aspecto moral y profesional que es muy importante. Si usted habla con el personal subalterno y los oficiales que han participado en misiones de paz, todos sienten un gran orgullo por su participación. Uh-huh. Y ahí no está la parte económica ni material, sino está la parte de haber contribuido de alguna manera, primero que nada, a proyectar, como yo le dije, la imagen del Uruguay, llevar nuestra bandera a lugares tan lejanos y remotos, cumplirla dignamente, en algunos casos con mucho sacrificio, por supuesto, y a su vez también la parte del orgullo de poder cumplir con la parte profesional. Todo el soldado que participa en la misión de paz, sea la tarea que desarrolle cualquiera sea, vuelve con un renovado sentido profesional, que es muy importante para nosotros como militares, la parte espiritual y motivadora, sin duda.
Pero la avidez por participar en estas misiones no tiene solo el lado profesional.
Lógicamente.
Cuando un soldado cumple su periodo y regresa al Uruguay, ¿se anota para volver a integrar otra?
Sí, señor. Se anota para volver, la gran mayoría, ¿no? Por decirle, a nivel de personal subalterno, un porcentaje altísimo, 90% de los suboficiales y los clases, los cabos, cabo de segunda y cabo de primera, ya han ido a más de 2 misiones. Los sargentos, prácticamente todos, y los clases, cabo primero más antiguos, todos 2 misiones. O sea, a los clases todos quieren repetir. Y el personal subalterno llega y nosotros tenemos un sistema de rotación para que vayan yendo a medida de que sea para todos iguales las condiciones, pero enseguida se van a notar, son todos voluntarios sin ningún problema.
Ahora, además del riesgo de muerte o de ser heridos, puede haber otro tipo de secuelas de la participación en una misión como esta. Por ejemplo, no sé, secuelas psicológicas o médicas directamente, problemas de salud. ¿Qué es lo que muestra la experiencia?
Usted habla de riesgos y yo creo que está haciendo un énfasis que yo no lo haría. El riesgo que tenemos, si bien hay riesgo, porque toda actividad militar hay riesgo.
Sí. Pero lo cierto es que en principio el militar uruguayo no está programado para esos riesgos por el tipo de circunstancias en las que vive el país.
Hace 4 años que estamos en... Hace 4 años que estamos en el Congo, uh-huh. y le quiero afirmar esto, y en lo que tiene que ver con enfrentamientos, que algunos hemos tenido, solamente hemos tenido un herido en un brazo, y han participado 6.000 hombres en el Congo. O sea, con eso quiero decirle el riesgo. Sí hemos tenido, desgraciadamente, otras 3 muertes, que son una por un accidente vehicular y otras, perdón, 4 muertes, porque hay un conflicto superior, y 3 por causas naturales. O sea, que no tiene nada que ver con el enfrentamiento. O sea, que el riesgo, si bien todo es limitar el riesgo, yo no hago un hincapié en el riesgo. El riesgo, una misión bien realizada, con haciendo las operaciones como corresponde, con la protección que nosotros hemos tratado de que tengan la mejor protección nuestro personal, en lo que tiene que ver con buenos chalecos, antibalas, con buenos cascos, con el material esté en condiciones, yo creo que el riesgo no, si bien existe un riesgo, es un riesgo que me gustaría decir calculado. Mm. Con respecto a las secuelas de las enfermedades, nosotros hemos aprendido mucho en lo que tiene que ver con la parte de las enfermedades tropicales. Cuando empezamos en Camboya, allá en el año 91, no teníamos, sabíamos muy poco de la malaria. Hoy ya te la conocemos y tenemos una gran experiencia. Por ejemplo, en ese caso, es muy poco en las secuelas que se tiene. Con respecto a otras enfermedades, se toman todas las medidas pertinentes para todas las enfermedades y es muy, muy bajo el nivel de problemas que se traen en nuestro país. Voy a ser concreto. Con el caso del HIV, que es un problema importante, en África es muy importante, el nivel de HIV que se ha constatado en toda la historia de las misiones de paz es igual a la prevalencia al que tiene nuestra población acá en nuestro país. Y, por supuesto, siempre hemos ido aprendiendo en este tema, se ha intensificado la prevención y la, en este sentido, y han ido mejorando ampliamente los niveles de contagio. En los últimos tiempos ha sido muy bajo.
Y desde el punto de vista emotivo, psíquico, quiero decir, situaciones como tener que enfrentar la realidad de los niños soldados que en lugares de África existe, ¿cómo les ha caído?
Es un tema complejo, muy complejo. Por supuesto que es difícil, pero también hemos hecho evaluaciones y las evaluaciones que hemos realizado han que el tema psicológico también ha sido muy reducido. Eso es muy concreto. El año pasado, 900 efectivos que se tenían en el momento más difícil en la ciudad de Bunia, cuando estábamos en pleno actividad de estabilización y donde había muchos problemas étnicos y el respeto a la vida entre ellos era mínimo, o sea que tuvimos que pensar cosas muy duras. Se hizo una evaluación psicológica, por parte de las Naciones Unidas, no solamente nuestra, sino ya con psicólogos, y creo que en 900 efectivos había 12 exclusivamente que podrían tener alguna elemento de disturbio, pero más que nada insomnio y cosas de ese estilo. O sea, nosotros no hemos constatado en estos 17.000 hombres que han pasado por el de paz problemas graves que sean resaltables, como decir, esto queda una secuela, no, negativo, y lo digo rotundamente que no tenemos secuelas psicológicas de misión de paz.
Coronel Saavedra, entonces, para finalizar, usted lo ha dejado claro en estos minutos, para las Fuerzas Armadas Uruguayas estas misiones de paz son importantes porque permiten el entrenamiento, la capacitación, porque permiten también renovar equipamiento de las propias Fuerzas Armadas bajo financiamiento de la ONU, y sin duda que para los efectivos individualmente también son un estímulo, son de interés en la medida que les permiten mejorar sus ingresos y solucionar problemas económicos. Ahora, entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los planes de las Fuerzas Armadas? ¿Vale la pena persistir en esta línea de trabajo? ¿Se puede aumentar aún la participación uruguaya?
Bueno, primero que nada creo que es importante volver al principio. Nosotros, las misiones de paz son parte de la política exterior del Estado. O sea que los responsables de la política exterior del Estado son los que deben determinar hasta dónde podemos proyectar el tema de las misiones de paz. Las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular entienden que es un elemento muy importante y como tal, en nuestra planificación, las mantenemos como una misión trascendente y la cual la estamos planificando para continuar contribuyendo a Naciones Unidas con este nivel de hombres que tenemos en Misión de Paz.
El encuentro progresista que asume el gobierno el 1 de marzo ha tenido una visión crítica de las misiones de paz, específicamente de las que operan bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. La izquierda todavía no definió, por lo menos públicamente, qué hará con esas misiones, pero ¿qué pasa si la decisión es la de disminuir, la de retirar efectivos por ese motivo?
El ejército, igual que las Fuerzas Armadas, el ejército está dentro del marco constitucional y legal correspondiente, y como tal nos ajustaremos al mismo.
¿Ha existido algún diálogo ya con las autoridades del gobierno electo en torno a estos temas?
En ese sentido, señor Cotero, realmente no puedo ni debo ni sé tampoco del tema, y creo que no es mi posición la que debe contribuir opiniones al respecto, ¿no?
Coronel Juan José Saavedra, jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de Paz en el Ejército, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El tema sigue arriba de la mesa, vamos a volver a ocuparnos de él cuando tenga, por ejemplo, lugar el próximo envío de estas tropas nuevas a Haití. ¿Que se concreta cuándo?
En mitad de febrero.
Y bueno, cuando se produzcan estas decisiones políticas que están justamente en consideración, en análisis por esta fecha. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto para nosotros participar aquí.